Bueno, vamos a continuar entonces. En primer lugar, le voy a pedir que nos diga su nombre y para qué cargo se postula, para que nos quede grabado en el audio.
Mi nombre es Edgardo Oscar Romero Bruno y me postulo para el cargo de juez penal de la circunscripción judicial de Trelew.
De Trelew.
Romero Bruno.
Sí.
Edgardo Oscar.
Edgardo. Como quiero.
El tema sorteado es el mismo que para Esquel, el tema 1, entonces. Primero lo vamos a invitar a que elija un tema dentro del temario,
bueno,
para que comience a hablar, exponer y después le vamos a hacer preguntas.
¿Cómo no? Si les parece, me gustaría hablar sobre los tipos omisivos.
Ajá.
Dentro de la estructura del delito, ¿no? Que sería el punto de del derecho civil, donde hablan de los elementos del tipo de la omisión. Sobre esto, bueno, coincide la doctrina en afirmar que es diferente la enunciación de los delitos activos a aquellos tipos omisivos, teniendo en cuenta que se trataría de una diferente forma de técnica legislativa. Por un lado, los tipos activos se establece como tipificación una conducta a realizar, es decir, se estaría marcando un enunciativo prohibitivo. Si la conducta tipificada sería la conducta prohibitiva. En cambio, los tipos omisivos, lo que se establece como enunciado es una conducta imperativa, es decir, el deber de obrar de determinada forma, y cualquier otra acción diferente a la que se exige sería entonces una acción típica. En cuanto a las clasificaciones, bueno, hay diferentes posturas, principalmente en cuanto a la clasificación de omisiones propias o omisiones impropias. La doctrina mayoritaria se inclina a sostener que serían las omisiones propias aquellos tipos en los cuales cualquier sujeto puede ser el sujeto activo, digamos, ser quien comete el delito, mientras que serían omisiones impropias aquellas que en la ley se enuncia determinado sujeto que por sus funciones, por el lugar que ocupa, por respecto a la víctima, por respecto a la sociedad, tiene la exigencia de actuar de determinada forma, ¿sí? El deber de actuar, que es el cuya omisión se pena en este tipo de delito. El problema que ha surgido respecto a los tipos omisivos, principalmente en la doctrina, podemos decir, internacional, principalmente en Alemania, es la de la equivalencia entre los tipos activos y los tipos omisivos, pretendiendo afirmar que habría en aquellos tipos activos su correspondiente omisivo, lo que llevaría al extremo de poder punir como una conducta activa aquello que simplemente fue una omisión de evitación del resultado. Y los doctrinarios, por ejemplo Zaffaroni, encuentran esto una inconstitucionalidad, puesto que nuestro sistema jurídico rige el principio de clausura, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que sostiene que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que te lo prohíbe. Significa que si hay una conducta que merece una sanción penal, esta debe ser previamente tipificada. Y su mayor amplitud, la descripción, mayor, digamos, significación y pormenorización. Sin embargo, pese a que se reconoce que nuestro derecho rige este principio de clausura y, por supuesto, con el principio de legalidad de que la conducta tipificada como ilícita tiene que surgir de una ley anterior al hecho cometido o al hecho que se imputa, sin embargo, podemos notar en la jurisprudencia ciertas tendencias, principalmente jurisprudenciales, a adoptar esta teoría de la equivalencia o de la asimilación o de la ascripción, que también se suele denominar de esta forma. Un ejemplo que es públicamente conocido, por ejemplo, el caso Chavana, en el cual se ha sancionado penalmente a un empresario por una conducta realizada por un tercero ajeno, esto es prender una bengala en un lugar, digamos, concurrido de público, donde había material ignífugo, por no haber evitado resultados, es decir, no porque haya desplegado alguna conducta para la causación de ese resultado, sino por un aludido o alegado deber de garantía que tendría el empresario respecto a la seguridad de los concurrentes. Entonces, bueno, podemos ver que aquí, si bien el Código Penal nos establece esta equivalencia entre la conducta que causa resultados y los tipos omisivos que tenemos en nuestro derecho, sin embargo, jurisprudencialmente se ha ampliado el alcance de los tipos omisivos, llegando en muchos casos a esta equivalencia. Localmente también tenemos un caso que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Anton Nanza, en el cual el Tribunal de Juicio condenó a una mujer por el delito de abandono de persona, perjuicio de su hija, y sin embargo, en ese entonces el Supremo Tribunal de Justicia, estoy hablando del año 2003, mutó la calificación legal y la terminó condenando por la misma sanción, es decir, la misma condena de 6 años de prisión, pero por el delito de lesiones, es decir, un tipo activo. La Corte, siguiendo el criterio del Procurador General de esa época, en su mayoría, desestimó este recurso. Sin embargo, las tres disidencias que existen en este fallo, Zaffaroni, Petracchi, yo no recuerdo cuál es el tercero en este momento, detallaron y sentaron un criterio que consideramos acertado en el sentido de la afectación que se produce, no solamente al principio de legalidad, sino también al ejercicio del derecho de defensa, con este cambio de calificación jurídica de un tipo omisivo a un tipo activo, ya que no sería lo mismo, insisto, no adoptar la conducta debida que provocar el resultado mediante una conducta activa. Este caso, por supuesto, ha quedado firme el criterio centrado por el tribunal local, pero sin embargo las disidencias son las que la doctrina suele citar como el criterio valedero y respetuoso de las garantías constitucionales. Esto es la inconstitucionalidad de mutar la calificación jurídica, máxime si el imputado no fue advertido en su momento de una acusación alternativa que pudiera haber podido en el debate ofrecer prueba o refutar, confrontar esa acusación.
Perdón, ¿qué principio se habría afectado ahí?
El principio de legalidad sería, en cuanto a la conducta tiene que estar, digamos, previamente establecida, en este caso, si se está imputando un delito omisivo, cambiarlo sin una fuente legal que permita esta equiparación de los delitos omisivos con los tipos activos, y también el derecho de defensa, porque si recién, luego de realizar el debate, y ya, digamos, estando la causa ya conocimiento del órgano revisor, se cambia la calificación legal, el imputado no ha tenido la oportunidad de defenderse de esa conducta por la que finalmente es sancionado. Esto es, de haber realizado una conducta activa provocadora del resultado. Así que serían principalmente los principios que se afectarían con este cambio de calificación. Es, por decirlo así, un problema actual esto de la amplitud que se da, no legalmente, ya que no ha habido modificaciones en el Código Penal que autoricen esta equiparación, esta equivalencia, pero sin embargo, en determinados supuestos, es la jurisprudencia la que coloca a determinados sujetos imputados en esta posición de garante, basándose en fundamentos que no están previstos en nuestra legislación. Los más comunes son la ley, el contrato, la conducta precedente del sujeto, como también el rol que ocupa el sujeto respecto de la sociedad. Coincido con la posición que sostiene en este aspecto, que el deber de actuar, la posición de garante en el caso, tiene que surgir de la ley penal, puesto que, podríamos decir, sería una ley penal en blanco o un cajón donde entraría, digamos, el tipo de imputación que el intérprete escogiera, si se basaría este deber de garantía o esta función de garante en otras fuentes que no sea la propia ley penal. Podemos decir que respecto de esta subsunción, ¿sí?, basándose en leyes extras penales, son los propios ordenamientos los que a su vez ya tienen su sanción prevista, como en el caso del derecho administrativo, de aquellas sociedades, sea empresas, que omiten una determinada conducta y eso causa quizás un daño a usuarios, estaba prevista en la legislación administrativa esta imputación objetiva, ¿sí?, similar a lo que ocurre en materia civil de responsabilidad, que ya tiene su propia sanción. O sea, también entonces, subsumir estos casos dentro del ámbito penal, que podemos decir sería restrictivo, última ratio, dentro del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, ¿sí?, se estaría, digamos, ampliando indebidamente y podríamos afirmar hasta ilimitadamente, esto dependerá de la imaginación del intérprete, la cantidad de supuestos que podrían penalizarse acudiendo a estas fuentes extrapenales de deberes de actuar, ¿sí?, o obligaciones de garantía. Así que, bueno, es un tema que entiendo interesante, ya que aún hoy no podemos decir que haya una posición firme del órgano que marca las pautas en cuanto a la interpretación de la ley, que sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un pronunciamiento categórico o que hace toda una jurisprudencia ya, digamos, indiscutida sobre un tema como este. Así que sería una problemática que valdría la pena, digamos, el análisis pormenorizado y una asunción de criterio respetuoso a las garantías constitucionales.
Bueno, en los culposos o imprudentes hay muchos delitos de omisión y es más problemático en los dolosos. Hay delitos dolosos por omisión y delitos culposos por omisión.
El principio general que sigue nuestro ordenamiento es el de, digamos, la configuración mediante el dolo. Tratándose de un delito culposo, se entiende que debe estar previsto específicamente y descrito en el tipo esta posibilidad en el tipo subjetivo, de que pueda ser causado el resultado por negligencia, impericia o inobservancia quizás de los deberes a su cargo.
Y ahí se le puede imputar omisiones.
Pues hay tipos omisivos dolosos, ¿sí?, que son en su mayoría los que tenemos, como también podríamos decir ejemplos de tipos omisivos culposos. Podríamos dar el del artículo 144 quinter, entiendo esto, que penaliza en caso de torturas aquellos que pudieron haberlo evitado si no hubieran actuado negligentemente o con falta de vigilancia.
Entonces, no va a darle límite.
Tendríamos ahí entonces un tipo omisivo culposo por negligencia y podríamos la...
Doloso de omisión sería.
Es decir, culposo de omisión. Sí, podría haberse evitado esa tortura actuando con la debida vigilancia o el debido cuidado. En los otros casos serían tipos omisivos dolosos, como sería el caso del artículo 106 de nuestro Código Penal, o el 244-4, o también cuando específicamente establece el código para quien maliciosamente omitiere realizar determinada conducta. Esos son nítidamente estos tipos omisivos dolosos.
Ya, considero que con el tema es suficiente. El doctor de Luque la hace
feliz. Bueno, una pregunta que ya le hemos hecho a sus dos antecesores. ¿Qué temas le parecen relevantes o en qué tema puede elegir y profundizar en este punto tan amplio que es el de los delitos contra la vida?
Sí.
¿Qué temas actuales le parece a usted, si puede profundizar en alguno en especial? Elija usted el tema en este mar que es los delitos contra la vida, ¿no?
Sí. En cuanto a ello, podríamos mencionar las modificaciones que ha tenido el artículo 80 del delitos contra la vida, me dijo, ¿no?
Sí,
es el punto C. Los agregados que se han hecho legislativamente, por ejemplo, la ley 2501 del año 2002 principalmente, en cuanto a el agravante, ¿sí?, por ser miembro de las fuerzas de seguridad pública, policías o penitenciarias, por función, cargo o condición, que, digamos, agrava, al igual que el caso del agravamiento por la relación de parentesco, ¿no?, porque matar a su cónyuge también lo agrava tratándose de la condición de la víctima. Son casos en los cuales se ha entendido, en algunos, digamos, supuestos, exagerada esa equivalencia, ¿sí?, y la pena, la única pena que prevé el código para los oficios grabados en la prisión perpetua, por tratarse simplemente de la función que cumple determinado sujeto, en este caso la víctima. Concuerdo con esa postura, esa posición de lo que podríamos llamar una inflación punitiva que en nuestro país, digamos, viene sucediendo prácticamente de principios de la década del 2000, en este caso desde 2001, 2002 en adelante. Respecto a esto, bueno, entiendo que es un tema aún no agotado en cuanto a los alcances y al criterio que debe seguirse en estos supuestos. Otra modificación que podemos llamar reciente es la que se ha hecho de los homicidios culposos, tratándose, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, donde se ha agregado un artículo, el 84 bis, respecto del resultado de homicidio, como también se ha agregado el 94 bis respecto a las lesiones, que en estos casos también prevé agravamiento de la sanción en supuestos que podemos decir con una lógica jurídica no alcanzarían a explicarse, por ejemplo esta que como agravante establece que el accidente se hubiera ocurrido conduciendo en exceso de velocidad más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho. Este margen, 30 kilómetros, y que solamente, digamos, dándose este supuesto, se configuraría el agravante, no parece encontrar una respuesta lógica. ¿Por qué 30? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 50? Si parecería simplemente arbitraria esta inclusión del límite de exceso de velocidad que configuraría el agravante. Son también, bueno, esta es del año pasado la modificación, que ha incrementado la penalidad respecto de los homicidios culposos, como también de las lesiones culposas, principalmente en accidentes de tránsito. Como política legislativa podemos decir que sí resultaría favorable en el sentido de que se ha recurrido, no solamente jurisprudencialmente, sino también doctrinariamente, a creaciones ficticias de tipo subjetivo, como se trata del dolo eventual, que hasta hoy no hay una teoría uniforme que pueda, digamos, abarcar todos los supuestos que se incluyen como dolo eventual, que se entiende se ha recurrido a este tipo de construcción por la diferencia de penalidad que existía entre los tipos culposos y los dolosos, por ejemplo, el homicidio culposo y el doloso. En casos que parecería que una imprudencia demasiado grave, entonces estaría satisfecha la sociedad en cuanto a la punición de esta conducta.
Elevando los máximos del culposo,
entonces,
que se acerque más al mínimo del dolor.
Entonces, de ese lado podemos ver positivo porque sería innecesario recurrir quizás a estas figuras controvertidas, como el dolo eventual, para penalizar conductas que encuadrarían en graves negligencias, graves imprudencias, pero que no habría una voluntad dirigida a la obtención de resultados y por lo tanto no se podrían calificar de dolosos. Para mí sería, digamos, positivamente en nuestro derecho la eliminación de este tipo de figuras que son tan ambiguas y tan fácil de recurrir por el intérprete que debe jugar el caso, como sería el tipo de dolo eventual, que en cuanto a esto no hay coincidencia siquiera en la naturaleza de este dolo. Algunos hablan acerca de la naturaleza entre dolo y culpa como una simple diferencia de grado y no una diferencia ontológica en cuanto a la voluntad del sujeto.
¿Y para usted qué es dolo? ¿Qué implica el dolo? ¿O qué abarcaría? ¿Qué concepto de dolo?
El concepto de conocimiento, ¿sí?, de la ilicitud, de la tipicidad de la conducta y la voluntad de esa realización, es decir, una conducta dirigida a ese resultado. Entiendo que la falta de la tipicidad subjetiva excluiría, digamos, la penalidad, no por una causa de justificación, sino directamente por la ausencia de la figura típica, al no configurar este tipo subjetivo. Sí, entiendo cómo dolo es, y entiendo que el criterio tradicional del dolo directo, aquella conducta dirigida específicamente a la obtención de resultado, o el dolo indirecto, es decir, cuando de la conducta asumida que se pretende realizar se desprende determinado resultado no querido pero inevitable, serían, digamos, suficientes para abarcar los tipos de voluntad de realización. Si adherimos a la teoría finalista de que toda acción tiene una finalidad, entonces el dolo no podría escapar a esta concepción, sería una acción dirigida a un resultado. Esto coincide también con la etimología de la palabra. Sabemos que proviene del latín dolus, lo mismo que la culpa. Y bueno, los romanos, si bien no profundizaban el derecho penal, utilizaban estos conceptos en el derecho civil, sí tenían bien en claro que el dolo era una conducta intencional, ¿sí? Era una conducta realizada con una intención específica, mientras que la culpa sería, digamos, una conducta ilícita, antijurídica, pero por la, digamos, no observación de un deber de cuidado, por negligencia, imprudencia, impericia, la producción de un resultado. Tradicionalmente, entonces, de acuerdo a la etimología, estarían bien diferenciadas las distintas naturalezas del dolo y la culpa.
Una cosita que quería preguntar. ¿Usted está al tanto de modernas concepciones ahora que hay, que van más allá de esta posición, digamos así, belseniana, safaroniana, clásica, finalista clásica, por ejemplo, que van del dolo solamente como representación, y aún más, por ejemplo, el tema de la ceguera voluntaria ante los hechos? Pero se lo pregunto por esto, por una cuestión no teórica. Por ejemplo, todas estas construcciones están apareciendo a partir de que es muy difícil en una organización, por ejemplo en una empresa, desde donde se comete un delito que daña a terceros, determinar quién actuó con dolo, sí, quién sabía lo que estaba pasando y siguió adelante, dispuso a un condolo eventual. Muchas veces un empresario contrata a un empleado que es el que le dice haga lo que tenga que hacer para ganar tanto dinero y cuelga y se acabó.
Sí.
Entonces, él no sabe lo que hace su empleado,
sí,
para ganar dinero.
Sí, sí, sí.
Entonces, la pregunta es si ese no saber concreto, pero esa predisposición anterior a que se cometa un hecho, es dolo o no es dolo, o qué hacemos con ese señor.
Sí.
Y le digo porque, sobre todo porque ahora que tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas en varios delitos que les puede tocar a la provincia, hay algunos problemas ahí, ¿eh?
Sí.
Y con el compliance y todo eso.
Considero también que al igual que esto que...
¿Había leído algo de ese tema? Sí. Y si está más o menos...
Que al igual que lo que manifestó respecto a lo eventual, quizás respecto a lo eventual como una ficción jurídica destinada a cubrir determinados supuestos de hecho que parecería que la legislación no contempla de manera adecuada. En cuanto a esta inclusión que ha hecho la ley 27.401 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entiendo que su aplicación implicaría un cambio total de paradigmas de la dogmática penal. Ya que al penalizar a una persona jurídica, por mucho considerada como también como una ficción jurídica, ya estaríamos excluyendo el aspecto volitivo, ¿sí?, que tradicionalmente se considera esencial para la configuración del dolo, sino que bastaría la causación de resultado, ¿sí?, y la posibilidad de representación como para penalizar, sin necesidad de que se den estos dos elementos del conocimiento y la intención, sino que sería suficiente no solamente con el conocimiento, sino la posibilidad de haberse representado el resultado. Si, digamos, se, esto tiene, que ya lo ha tenido, por supuesto, alcance legislativo, pero entiendo que o se separa la la construcción, ¿sí?, del delito, de la estructura del delito para las personas jurídicas, o habría que cambiar la dogmática penal desde las raíces en cuanto a estos conceptos que tienden a considerar que en materia penal quien comete el delito es una persona y que tiene ahí una reprochabilidad por la posibilidad de haber actuado de otra manera, ¿sí? Pero bueno, esto de la finalidad de la conducta, esta voluntad de realización, podemos decir, no se daría en las personas jurídicas, así que para intentar compatibilizar el mismo ordenamiento jurídico, ahora esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, entiendo, o se construye una estructura del delito específica para las personas jurídicas, o si se quiere unificar con un criterio general, un criterio uniforme, esta estructura del delito, obligaría a un cambio radical de la dogmática penal sobre conceptos básicos. Estoy al tanto, podría decir soberanamente, de estas concepciones que, en cuanto al dolo, podríamos decir, simplifican las exigencias tradicionales y consideran que resulta suficiente con esta posibilidad de representación y, digamos, por decirlo así, no actuar de otro modo, sino promover o facilitar la eventual producción de un resultado. Ya que cuando estamos hablando de la tipicidad subjetiva, en cuanto al resultado obtenido, estamos hablando de algo futuro, algo que se puede dar o no.
Bien.
A su criterio, sí, con relación al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿qué alcance tiene el fuero sindical para el dirigente en ocasión de una acción reivindicativa callejera popular?
¿Qué alcance, en qué sentido?
¿Qué alcance tiene el fuero sindical protegido por el 14 bis?
Si contempla o exime de penalidad conductas que están tipificadas en el Código como delictiva, sí, respecto a eso. Bueno, considero que también, como en todo supuesto, debe existir una necesaria compatibilización entre los intereses en juego. ¿Sí? En este caso, si adherimos a la postura del bien jurídico protegido, ¿cuál es el bien jurídico en riesgo? Y en cuanto a, digamos, al grado de prevalencia de las normas condiciones en juego, si es más importante digamos, la que penaliza, o es más importante, la que otorga determinadas protecciones, o podríamos decir prerrogativas, a fueros como este, como el fuero sindical. Acá estaría, digamos, en juego, por un lado, esto de la representación de los trabajadores y de la proporción que hace la Constitución a este tipo de organizaciones, tratando de minimizar la injerencia del Estado para evitar precisamente cualquier tipo de presión o de condicionamiento sobre la libertad que se espera debe existir en este tipo de organización. Estaría por un lado eso, esa protección constitucional, con esta que sería la protección de la sociedad, con esta penalización de conductas que son nocivas socialmente. Respecto del alcance, considero que debe tenerse bien presente el caso concreto. No creo que sea posible una generalización de decir es más importante tal derecho que tal otro, sino en el caso concreto ver cuáles son los riesgos que pudo haber corrido el bien jurídico protegido y cuál es la afectación que con la penalización se está haciendo sobre el derecho de la sindicalización.
¿Qué opina usted sobre el tema de este del juicio oral? Que hay un proyecto en la provincia y si ha tomado conocimiento.
¿Juicio oral o juicio por jurado?
Juicio por jurado.
¿Sí? Juicio por jurado. Considero que es un deber constitucional ya impuesto en el año 1853, aún incumplido, ¿sí? Y que las diferentes reformas constitucionales no han suprimido esta previsión del constituyente originario de que nuestro ordenamiento jurídico en materia penal se rija por esta participación ciudadana que implica el juicio por jurados. En ese sentido, con nuestro ordenamiento jurídico, entiendo entonces positivo este proyecto que pretende justamente cumplir lo que la Constitución ya ha previsto como realizable hace más de 160 años.
Una preguntita. Tenemos acá, dentro del punto D, el juicio oral, principio general, el principio de congruencia práctica y jurídica entre imputación, acusación y sentencia.
Sí.
Bueno, ¿cómo juega este principio que abarca?
Bueno, de acuerdo a ese principio, tiene que haber, digamos, una correlación, correspondencia entre la imputación que se efectúa al individuo, ¿sí?, la acusación que se le hace, y el sentido de la sentencia. Es decir, nuestro código es claro respecto a ello, de que la sentencia no puede ir más allá que el hecho imputado. Así que la congruencia fáctica implica la no modificación de esta descripción de conducta que se ha hecho en la acusación. Esa sería la congruencia fáctica. Muchos autores incluyen como exigencia también la correspondencia en la calificación jurídica. Respecto de ello, nuestro código prevé la posibilidad de que se modifique en la sentencia la calificación jurídica asignada por el órgano acusador, ¿sí?, en una sentencia condenatoria. Sin embargo, juristas como Mayer, en este caso, sí advierten que si en el cambio de calificación jurídica existe alguna relevancia penal de la cual el imputado no ha podido defenderse, previo a este cambio debe darse la oportunidad al imputado para ejercer su derecho de defensa, ¿sí?, para que pueda confutar este posible cambio de calificación jurídica. Debería ser advertido entonces, antes de adoptar este cambio, sobre esta posibilidad. Otros juristas, como la doctora Ángela Ledesma, adhieren a la postura de Mayer, y entiendo que en la publicación que ha hecho la doctora Ledesma sobre este tema, también concluye afirmando que todo cambio de calificación jurídica en realidad afecta el derecho de defensa.
Es un lío, eso no es tan fácil.
Sí, comparto este criterio de Mayer, si el cambio de calificación, pese a estar autorizado legalmente, configura el tipo, algún tipo de modificación en cuanto a la significación penal de la cual el diputado no ha tenido oportunidad de expedirse, sí que es necesaria la necesaria advertencia previa y las herramientas suficientes como para que pueda ejercer su derecho de defensa.
Desde que comienza la investigación, desde la apertura hasta la preliminar y de la preliminar hasta el juicio, ¿pueden haber cambios, mutaciones?
Sí, totalmente. Incluso permite nuestro código que, aún durante el debate, si sugiere información sobre hechos que no se conocían o no han sido imputados, se puede ampliar la acusación, pero por supuesto darle la oportunidad a la defensa, ya sea incluso que puede llegar a pedir la suspensión del debate para poder preparar su defensa y ofrecer prueba del contrario. O sea, se puede modificar durante el transcurso del proceso la acusación en sí.
Yo tenía una sola pregunta muy práctica, si se quiere, porque era de esta bolilla que todavía no habíamos entrado, aunque después entramos un poco. ¿Cómo ve el tema este del juez imparcial en los casos en que un mismo juez o un mismo tribunal deba juzgar el mismo suceso respecto de un imputado que, por ejemplo, quedó sin juzgar, prófugo, o llegó más tarde al primer debate?
Sí.
Si ve que hay una violación allí al juez imparcial o no. Y después la misma pregunta relacionada con el juez imparcial, ¿qué pasa con los que hemos prejuzgado sobre cuestiones jurídicas? Es decir, que tenemos una posición conocida en una sentencia anterior, en un dictamen, que opinamos que tal cosa es así, es blanco y no negro, y si esto da lugar a recusaciones por violación del principio del juez imparcial por haber prejuzgado. Creo que una concepción así un poquito.
Sí. Bueno,
una primera es una pregunta fáctica y la otra jurídica.
Bueno, respecto de esto, ya lo ha sostenido la Corte en fallo Llerena, por ejemplo, acerca de las enseñanzas de Ferraioli, de que la garantía de imparcialidad no supone el quiebre de esta garantía, como para habilitar una recusación, sino el temor fundado en que esta imparcialidad pueda ser perdida. En los casos en los cuales, por un mismo hecho, tengo un caso, digamos, que se puede aplicar perfectamente en el caso sobre las usurpaciones en Playa Magaña, donde ya ha habido sentencia condenatoria y también, digamos, arreglos entre la fiscalía y el órgano y la defensa respecto a los imputados, estableciendo la responsabilidad penal. Y toca ahora juzgar a aquellos que no participaron en el debate. En este caso, con buen criterio, lo que se ha hecho fue asignar para este nuevo debate un juez distinto al que dictó la sentencia. Porque si bien no se puede asegurar de que hay un quiebre nítido de la garantía de imparcialidad, sí podemos sostener razonablemente que hay un temor fundado en que esto pueda suceder. Entiendo esto suficiente como para apartar a quien ya tomó una decisión sobre los hechos que se está juzgando, que ahora lo único que aparece es, digamos, un nuevo imputado, pero se verá el juicio sobre los mismos hechos. No ha cambiado la plataforma táctica ni la calificación jurídica. Así que sería muy raro que el juez que haya adoptado una posición y un criterio acerca de la punibilidad de esta conducta, que ahora en este caso, que lo único que cambia es el imputado, pero sería la plataforma fáctica idéntica, vaya a tomar otro criterio. Entonces, si bien no podemos hacer futurología, entiendo que en estos casos se da un fundado temor de imparcialidad. De parcialidad.
Pero, de cualquier circunstancia del juicio, es decir, la pregunta, quiero más, ¿no? Por ejemplo, en materia de delitos de lesa humanidad, hay juicios enormes por un montón de casos y quedan afuera otros casos.
Sí.
Esos otros casos de pronto se terminan de procesar, de trabajar y van a juicio a los 2 años.
Sí.
Donde ya está aprobada en el primer debate un montón de cosas.
Sí.
lo único que ha quedado afuera es la responsabilidad individual de los mismos imputados respecto de otros hechos nuevos. Pero sobre la base de la misma, vamos a decir así, como si fuera una fábrica que produce, una fábrica que produce torturas, en este caso, sí, bueno, la misma base, si hay más situación.
Sí.
Entonces, ¿usted va a poner a otros tres jueces nuevos?
No, pues tratar de...
Se lo pregunto ahora ya políticamente para la provincia.
Sí, sí, sí.
Se va a quedar sin jueces, ¿eh? Es decir, porque es decir, usted tiene un problema en el cual hay cosas que son hasta de público y notorio,
sí,
que uno puede decir, ya prejuzgó, hubo un golpe, sí, de Estado. Dijo, ya, sí, dijo en una sentencia anterior que hubo un golpe de Estado. Sí. Bueno, sí, claro, sí, empiezo por ahí.
Sí.
Pero, tuvo probado que hubo un centro clandestino, tuvo probado que hubo tal cosa. Usted ya emitió opinión sobre eso, no puede juzgar. ¿Cómo encontraría un límite a casos así? Imagínese por ahí una gran empresa acá en Chubut, en cualquiera de las ciudades que tienen, en la que pasa algo parecido y se empiezan a procesar casos,
sí,
en el futuro sobre la base de la misma matriz o modus operandi,
sí,
que usted ya tuvo probado en un primer juicio.
Sí.
Y bueno, ¿y qué hacemos?
Bueno, por ejemplo, el caso que me dijo de que los mismos imputados ahora se lo están acusando de otros hechos, quizás por el mismo tribunal que los condenó por hechos distintos. No veo ahí, digamos, una razón nítida que pueda decir que se quiera la imparcialidad. Si no hay una afectación al no bis in idem, o sea, si no se está volviendo a jugar por los mismos hechos que ya fue juzgado, sino por otros hechos distintos, entiendo que la decisión previa del tribunal no implica la necesidad del apartamiento del nuevo juzgamiento, tratándose de hechos diferentes. En cuanto a la misma matriz, sí, sí entiendo que resulta necesario no dar por probados en un juicio hechos ventilados en otro, sin haber dado en este la oportunidad al imputado de que se defienda. Es decir, no decir, no, esto ya está juzgado, entonces esto no discutimos, sino, si bien han sido probados en otros casos, darle en este la oportunidad al imputado de que se defienda. No ya tomar eso como, digamos, un preconcepto o un dogma irrebatible. Con esas, digamos, esos recaudos, no veo incompatibilidad con la Constitución en estos supuestos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes, mi hermano.
Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos, consejero, y seguimos con las entrevistas personales de los postulantes que acaban de rendir.